La mayoría de nosotros vivimos en un mundo donde la vida es más fácil que alguna vez fue. Más fácil, especialmente en Occidente. Estamos bendecidos de vivir en un tiempo y una era de relativa prosperidad. Claro, hemos luchado a veces para llegar a fin de mes por la mayoría de nuestras vidas, pero no tenemos que cazar y rebuscar comida. Vamos a la tienda y lo que sea que necesitáramos está allí. Tenemos agua corriente limpia, la mayoría de nosotros. Tenemos acceso a ducha, saneamiento, calefacción, aire acondicionado, comunicaciones ultra rápidas e incluso transporte. Y todo tipo de ventajas en el ámbito médico, desde médicos increíblemente inteligentes hasta los milagros de la medicina moderna. Y no digo que todo sea perfecto, ni intento entrar en controversia entre la medicina occidental y la medicina más funcional y holística. Simplemente digo que en comparación, estamos muy bien. Quizás sea un eufemismo decir simplemente que estamos protegidos en gran parte de lo que afligió a nuestros antepasados. Y debido a todo esto y más, las bendiciones de nuestra sociedad y de nuestra época a menudo moldean nuestras expectativas más que las escrituras. Es decir, a pesar de que las escrituras prometen pruebas, sufrimientos, dificultades y penalidades, e incluso considerando estas cosas como bendiciones y gracia, son consideradas como tal, generalmente hemos llegado a esperar que las cosas nos vayan bien, y más aún como cristianos. En verdad, se nos ha evitado mucho sufrimiento y como resultado, muchos hemos adoptado una teología errónea del sufrimiento cristiano que promueve la salud, la riqueza, y aunque muchos no lo expresaríamos ni estuviéramos quizás de acuerdo con declaraciones claras al respecto, de alguna manera han moldeado nuestra mentalidad y nuestra actitud. Es decir, a menudo esperamos ser librados y perdonados, y nos enojamos o nos desesperamos cuando no es así. Pero la verdad de las Escrituras comunica algo diferente. Habla de la promesa del sufrimiento. Habla de las bendiciones del sufrimiento y cómo Dios lo usó para nuestro bien. Y también habla de lo que llamaré sufrimiento evitable. El dolor de pagar una multa de estacionamiento es evitable. Sentirse hinchado por comer demasiado es evitable. Quedarse sin gasolina es evitable. Y mucho más. Hay dolor en esta vida que Dios ordena para nuestro bien, pero también hay dolor que no tenemos que experimentar y simplemente seguimos las instrucciones de Dios para prepararnos adecuadamente. Y prepararse no es solo un acto de llevar una vida más cómoda, sino un acto de amor hacia la familia y los seres queridos. Y lo que tengo en mente esta mañana no es principalmente abastecernos, aunque hablaremos de esto, sino tener conversaciones difíciles, profundizar en la relación con el Señor, participar en enseñanza y capacitación básica con nuestros cónyuges y más. Aunque este mensaje es relevante para todos nosotros, solteros y esposas incluidos, esposos incluidos, está dirigido a los esposos, quienes son la cabeza de sus hogares y a quienes Dios les pide que inicien y tomen medidas prácticas de preparación. Lo ves, el amor no siempre es color de rosa, no siempre es fácil, ni siempre cómodo. El amor hace cosas difíciles. Habla de verdades difíciles, pero necesarias. Confronta. Inicia conversaciones difíciles, las recibe, opera en la fe, en la gracia y en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, creo que lo que Dios tiene para nosotros esta mañana no es un mensaje sobre preparación, sino un mensaje sobre amor, que expresa y se expresa a través de la preparación. El título del mensaje en su folleto no habla de amar la preparación, sino del hecho de que la preparación es un acto de amor. Y para que sepan de dónde viene esto, esta es una necesidad que sentimos profundamente en este momento. Como muchos saben, han habido muchas emergencias inesperadas en nuestra iglesia en los últimos meses. Más reciente con la caída de Bob y su hospitalización, y a través de esta situación hablaremos de sabiduría hacia nosotros, y no es corregir a nadie, sino más bien una exhortación de tomar medidas y ser así. Y voy a mencionar a Bob en este mensaje porque él hizo un trabajo fantástico preparando a Dale en todos los aspectos que abordaremos esta mañana. Así que, hombres, como líderes en sus hogares y matrimonios, esto es especialmente relevante para ustedes, mujeres. No todo cae en los hombres. Y también necesitamos su ayuda. Hablen con nosotros, dennos ideas, hagan preguntas. Sí, tenemos responsabilidad única en cosas, pero por lo general ustedes tienen mejores ideas que nosotros y piensan en cosas que nosotros no. Así que esto es una colaboración y un esfuerzo de equipo. Y sobre mi perspectiva, esto ni siquiera se limita a solteros, matrimonios, familias. Son cosas que reunimos como familia en la iglesia a hablar, y como un cuerpo de familia, compartiendo ideas, lecciones aprendidas y más. Así que veamos lo que Dios tiene para nosotros con el objetivo de fortalecernos y prepararnos antes de que llegue la crisis, previniendo sufrimiento innecesario, evitable, y ayudando a cónyuges a amarse bien unos a otros, con un énfasis en que los esposos amen bien a sus esposas a través de la preparación. Así que hay cuatro maneras en que creo que Dios desea que nos preparemos. Este es un domingo en el que tomaremos notas, no les voy a cansar, y habrá muchas cosas con las que no entraremos en detalle, pero espero que conversen entre ustedes como corresponde con Dios liderando esta conversación. Así que vamos al punto número uno. Prepárense espiritualmente. Número uno, prepárense espiritualmente. Quiero decir en el sentido más amplio posible. Cuanto mejor conozcamos a Dios, mejor podremos afrontar la prueba del sufrimiento cuando venga. Así que la exhortación es profundizar en nuestras Biblias, estudiar las verdades de las Escrituras y conocer a Dios profundamente. Al pensar en Job, por ejemplo, a Job, a quien le arrebataron prácticamente todo lo que amaba, ¿cómo reaccionaríamos hoy en la misma situación? ¿Adoraremos a Dios incluso cuando nuestra vida se derrumbe? ¿O responderemos como la esposa de Job, quien lo instó a maldecir a Dios y morir? Queremos ser rocas estables e inamovibles, porque nuestro Dios es una fortaleza todopoderosa en quien ha confiado y en quien hemos arraigado todo. Y esto no sucede. No hay requisitos que podamos cumplir para lograrlo en las próximas 24 horas. Esta es una búsqueda de meses, de años, de décadas para estar firmes en Cristo. Así que asegurémonos de perseguirlo. Amén. Mientras reflexionaba en este punto, recordé la parábola de Lucas 11, donde un hombre acude a su amigo en medianoche para pedirle pan. Quizás conozcan la historia. Este hombre recibió al invitado en plena noche y la costumbre era darle algo, pero este hombre no tenía nada que dar. Así que acude a su vecino y le suplica hasta que él ayude. Yo creo que hay decenas de cosas que podemos extraer de esta parábola, que hay cuatro cosas para considerar. Y van a ser los puntos luego del 1. Aquí está el primero. Espere necesidades inesperadas. Espere necesidades inesperadas. En este caso, la necesidad fue inesperada para ambas partes. El hombre no sabía que su amigo estaría de visita y visitando en medio de la noche, así que no estaba preparado para ayudar. Del mismo modo, el vecino no tenía idea que ese hombre aparecería a pedir ayuda. Así que el punto es, fue inesperado. Y cuando los juicios llegan, cuando las pruebas llegan, llegan sin esperar. Debemos prepararnos mental y espiritualmente para lo inesperado. Si una prueba inesperada nos lanza hacia otra vida y nos deja en una espiral de frustración, frustrados con Dios, frustrados con los demás, entonces no estamos preparados. Por lo tanto, debemos esperar que sucedan cosas inesperadas y estar preparados para ello. Segundo punto. Prepárense para los inconvenientes. Prepárense para los inconvenientes. El vecino llegó a su puerta a medianoche. No fue nada conveniente. Lo mismo ocurre con nosotros. Rara vez pasamos por pruebas que nos resulten convenientes o que ocurran en momentos convenientes. De hecho, solemos pensar, este es el peor momento posible. Y aunque esa exageración es rara vez cierta, usualmente se utiliza como una expresión del inconveniente que es esto. No es como lo planificamos y no estamos listos, definitivamente. Así que, hablando espiritualmente, el enemigo nos saca y debemos estar preparados para lo inesperado y prepararnos para aquellas cosas inesperadas que vengan en momentos bien inconvenientes. Tercer punto. Admitir nuestras debilidades e insuficiencias. Admitir nuestras debilidades e insuficiencias. Al igual que el hombre desprevenido que recibió la visita de un amigo, también debemos admitir rápidamente que no podemos hacerlo todos solos. Si alguno de ustedes ha experimentado una emergencia grave de algún tipo, y todos hemos pasado, sabe que en ese momento no sentimos que somos Superman o Supermujer. Cuando las tragedias de la vida llegan hacia nosotros, no respondemos como un robot de inteligencia artificial. Respondemos con desesperación, confusión, dolor y más. En resumen, no podemos hacerlo solos. Necesitamos ayuda y Dios nos diseñó así. Dios nos diseñó de este modo. Su deseo no es que presumamos en estos momentos de nuestra grandeza y fortaleza, sino en nuestra necesidad para que corramos hacia Él y le mostremos su fortaleza y grandeza. El objetivo es destacar la fuerza inagotable y los recursos infinitos de Dios, no de nosotros. Y de esta manera obtenemos el gozo de ser ayudados, de ser cuidados, de ser ministrados y de ser amados. Y Él recibe la gloria por ser quien suple todas nuestras necesidades. Amén. Y con esto, de ninguna manera me refiero que simplemente nos dirigimos a Dios en oración. Es decir, invocamos a otros que Dios nos ha puesto, Dios ha puesto en nuestra vida y nos apoyamos en ellos como instrumentos de gracia de Dios en esos momentos. ¿Tiene eso sentido? Cuarto punto. Sepa y reciba con alegría que Dios está ansioso por ayudar. Sépalo, recíbalo y estar animados. Reconocer y recibir con gozo que Dios está dispuesto a ayudar. Al final de esa misma parábola, en Lucas 11:13, Jesús dice esto: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo, es decir, el ayudante, a los que le piden. Dios nos ha hecho débiles, no solo para que recurramos a Él y lo magnifiquemos su fuerza, sino porque le encanta ayudarnos y suplir nuestras necesidades. No se trata de nuestra necesidad, sino de su corazón. Como Padre perfecto, infinitamente mejor, incluso el mejor Padre eternal, Él nos ama, le produce gran alegría ayudarnos y suplir nuestras necesidades cuando acudimos a Él. Así como hacemos con niños pequeños, nuestros niños, nietos. Trabajar en estos puntos es un buen punto para iniciar. No es exhaustivo. Para prepararnos espiritualmente y antes del juicio. Punto número 2. Para prepararse teológicamente. Punto número 2. Prepárense teológicamente. Prepárense teológicamente. La meta aquí es resaltar la introducción de este mensaje. Nuestras expectativas no se basan a veces en la escritura, sino en vagas realidades transitorias como la experiencia, la cultura, la presunción. Por ejemplo, cosas como estas. Y hemos quizás pensado cosas así, o quizás no hemos afirmado que pensamos cosas así, pero existen en algún lugar. Dios nunca ha permitido esto antes, así que no lo hará en el futuro. Dios bendice a su pueblo con salud y riqueza, así que esto no sucederá. O, una de las que escucho más, un Dios verdaderamente amoroso jamás permitiría que eso sucediera. Todos estos son patrones de pensamiento erróneos, aunque comunes cuando se trata de las dificultades de la vida cristiana. Por lo tanto, no solo necesitamos una reserva de frijoles y arroz, sino una teología del sufrimiento que nos dé estabilidad cuando ese día llegue. Así que queremos evaluar si creemos cosas equivocadas y luego llegar a un acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Como ejemplos, cosas como Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido a probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. En otras palabras, esto no es extraño, esto es esperado. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido una bendición. Os es concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también padecer el sufrimiento. No solo es una promesa, sino que desde la perspectiva de Dios es un regalo. Es un regalo de gracia que pone sobre nosotros porque nos ama. Hay una vista radical, diferente en el mundo. O, segunda de Timoteo 3:12. De hecho, todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos. No quizás serán, sino lo serán. Y hay mucho más de lo que podemos decir. La Biblia está llena de escrituras que te enseñan y explican la realidad del sufrimiento. ¿Por qué existe? ¿Por qué debemos experimentarlo? ¿Y qué hace Dios en él y a través de él? Y más, no tengo tiempo para darles todas esas respuestas en este momento, pero les recomiendo una serie de sermones de 5 partes que escribí en el 2020 sobre el sufrimiento cristiano. No es exhaustivo esos mensajes, pero se acerca bastante y nos ayudará enormemente a prepararnos teológicamente. Tengo a Tyler, ayer puso un playlist en YouTube que tiene esas 5 que se llaman Sufrimiento Cristiano en YouTube. Está allí y también en la página web para que lo pueda encontrar. Se los recomiendo. Y seguiremos adelante porque la teología es importante. Ese no es el énfasis principal de hoy. El énfasis principal es, número 3, prepárense prácticamente. Prepárense prácticamente. Este es el punto que Dios utiliza, no para decir que es más importante, pero es importante. Esta es un área en la que podemos amarnos los unos a los otros al prepararnos. Hay cosas que nos ha dado el Señor y mucho más se puede sumar en estas categorías. Así que vamos, seis pensamientos, los primeros seis puntos, el punto tres, y luego tendremos una realidad bíblica en un punto especial. Primer punto, ideas que le va a exhortar a tener su propio pensamiento, preparación legal. Preparación legal. Y si vienen con ideas buenas para trabajar por esto, hágalo. Y lo que funcione mejor para usted. Estoy pensando en cosas como un testamento válido. Uno que esté actualizado, ¿no? De décadas de antigüedad e irrelevante. Un poder natural. Para abogado, alguien que puede encargarse del punto legal. Según sus deseos, si usted no puede. Existe un plan. Su abogado lo conoce. Hay firmantes adecuados en sus cuentas. ¿Saben esos firmantes qué hacer y cómo hacerlo? ¿Existe algún tipo de apoderado? Apoderado médico, en caso que alguno de ustedes no puedan hacer decisiones. A lo mínimo, su esposa está preparada o esposo preparado para responder decisiones difíciles y hacer decisiones médicas por usted. Ustedes han vivido mucho más que yo. Y tiene muchas más ideas y sugerencias para contribuir en este punto. Claramente más se puede decir, pero el punto es ponernos a pensar en este mundo legal. Segundo punto, preparación financiera. Y regresaré y pondré algo de la Biblia en estos puntos prácticos primero. Preparación financiera. Están... Ambos nombres son cuentas bancarias, tienen los mismos privilegios. Hay beneficiarios designados. Su cónyuge sabe cómo gestionar todo esto. Si usted no está disponible para ayudar, saben a dónde ir, qué hacer, con quién hablar y ver qué documentación llevar. Las mismas preguntas se refieren a vehículos seguros. Sus bienes están protegidos en una fundación aquí con su cónyuge o tendrá problemas con sucesión en un país extranjero. Hay un seguro de vida. Hay un fondo de emergencia accesible. Los que no estamos retirados, vamos a intentar ahorrar para el retiro, en cierto sentido, pero también estamos ahorrando para ahora, en el evento en el que algo ocurra y que no podamos trabajar. Mucho más se puede decir, por supuesto. Yo quisiera ver el ministerio de los hombres lleno, con todo el mundo llegando para hablar de este tipo de cosas de manera práctica y ayudarnos unos a los otros para prepararnos. ¿Quién lidera? Por favor, consideren venir. Me encantaría que los hombres den buenas ideas. Este no es un trabajo, es un acto de amor. Amén. Punto número 3, organizar la información. Organizar su información, datos. A menudo el problema no es la falta de recursos, sino la falta de acceso. ¿Su cónyuge o cualquier otra persona conoce los números de cuenta, contraseñas, información de inicio de sesión de cuentas bancarias, cuentas de inversión, pólizas de seguro, información hipotecaria, datos de vehículos, cuentas de redes sociales, almacenamiento de la nube, servicios públicos y más, utilidades? ¿Su cónyuge sabe dónde encontrar documentos importantes como tarjeta del seguro social, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, información médico, información fiscal y otros? su cónyuge no puede pagar una factura sin usted, no puede iniciar sesión en algo sin usted, si no puede acceder fácilmente a las contraseñas y completar pasos de verificación, si no puede ingresar a su teléfono, si simplemente está perdido, no sabe cómo funcionar con tantas de estas cosas, o incluso con ninguna de ellas, entonces aún no está preparado. ¿Algún tipo de documento maestro que pueda ser guardado de manera segura para su esposo o esposa o sus hijos sería bueno? Con un contacto de emergencia y un plan de acción claro que haya sido discutido. Y si todo esto suena como mucho y se siente abrumado, es porque es mucho y sí lo es, pero el tiempo para prepararse es ahora, no en el momento de crisis. No queremos esperar o haber querido haber hecho eso cuando ese tiempo venga. Hubiéramos querido hacerlo al principio. Punto número 4, creo. Estar en comunidad. Estar en comunidad. Estar en familia. Más específicamente, es lo que podríamos decir. Pertenecer a la familia de la iglesia. Y me refiero a comunidad. Y lo que me refiero es tener un grupo de personas con quienes compartir. Personas a quienes, no solo con quienes ir a la iglesia, sino tener más bien ese grupo de personas con quienes puedas compartir la vida. Personas en las que puedes apoyarte cuando las cosas se ponen feas. Personas que se acompañen y se sacrifiquen por ti y te ayuden en momentos de necesidad. En estos momentos necesitamos mucho apoyo práctico, espiritual, apoyo emocional y más. Y esto es natural con las personas que nos rodean. Pero eso significa que necesitamos rodearnos de personas. Si vivimos solos, probablemente terminaremos pasando por las mismas pruebas de la misma manera. La gente no nos conoce, no tiene conexión con nosotros. No hemos invertido en relaciones reales, pero por otro lado, si lo hemos hecho, el apoyo incondicional de la comunidad y de la familia de la iglesia marca la diferencia. Como pastor, he visto esto muchas veces, y desde un punto de vista práctico, probablemente sea lo más importante que podemos hacer para prepararnos. Hay muchas cosas prácticas que se pueden hacer, pero probablemente esta es la más importante. Estar en comunidad y desarrollar relaciones buenas con tu familia de la iglesia. Amén. Punto número 5. Preparación emocional y relacional. Preparación emocional y relacional. Aquí tengo dos cosas en mente. Primero, conversaciones difíciles con tu cónyuge y seres queridos. Cosas como, si algo me pasa, y completa, llena los espacios. Y hay mucho que se debe discutir, muchas cosas con la cual llenar esos espacios. No queremos vivir en negación como que nunca pasará nada. Sí pasará. Más bien queremos prepararnos de manera sobria para que cuando ese día llegue estemos listos para que nuestros cónyuges y familias estén listos. Y eso va de ambos lados. Sé personas que no quieren tener esa conversación y conozco personas de otro lado que, por el contrario, la pareja o la familia no quieren pensar en ello y no reciben la conversación. No hables de eso, no me digas esto, no puedo manejarlo. Tenemos que ser realistas y hablar estas cosas. Esto es amor, familia. Hablen de las cosas difíciles y formen un plan en lugar de evitarlas. Amén. Eso es lo primero que tengo en mente. Y la otra cosa que tengo en mente es estar preparados de manera relacional al perdonar a otros y trabajar a través de los problemas. Por ejemplo, no queremos terminar nuestra cama de muerte o un lugar de emergencia deseando que hayamos perdonado a alguien o que hayamos tenido tal conversación, que hubiéramos dicho algo. Debemos hacer ese tipo de cosas ahora para estar preparados para cuando ese día llegue. Último en este punto. 6 puntos. Luego del 3. Preparación de emergencias prácticas. Preparación de emergencias prácticas. Como otros puntos, esto es un punto amplio y deliberadamente. Es así. Preparación práctica para emergencias. Preparación para familia, agua, refugio, dinero accesible, documentos importantes. Agua, refugio, dinero accesible. La fe confía en Dios para el mañana, pero la sabiduría nos prepara para él. ¿Qué harías si tienes una emergencia y no hay electricidad? ¿Qué pasa si su teléfono no funciona? ¿Qué pasa si su contacto de emergencia no contesta cuando usted lo llama? ¿Qué pasa si es en medio de la noche? Y así sucesivamente. En escenarios que deberíamos pensar, por lo menos hasta cierto nivel, y prepararnos para ellos. Y solo para destacar la fragilidad de las cosas, permítame compartir este ejemplo con ustedes. Bob hizo un excelente trabajo preparando a Dale. En todos los aspectos que hemos discutido hoy y más, él ha hecho mejor trabajo que yo y mejor trabajo que muchos de nosotros en la comunidad. Sin embargo, cuando él se cayó, Dale estaba adentro y él afuera, 50 metros de distancia. Por pura gracia milagrosa, Bob pudo acercarse a la casa y Dale lo vio. Entonces, llegó el plan de emergencia, excepto por esto. No tenían electricidad ni internet. Ella no tenía señal para llamar, no tenía internet. Estaba sola. Gritó a su vecino, pero no la escucharon. Una vez más, por pura gracia, logró acomodar a Bob, entrar y salir de la puerta, un control manual, conducir hasta los vecinos y tocar la bocina para tener su atención, que pudieran ayudar a subir a Bob. Bob es mucho más grande que Dale. ¿Cómo se le ocurrió con la mayoría de los hombres y sus esposas? A pesar de todos los preparativos, aún vieron una situación aterradora donde casi todo lo que podía salir mal, salió mal. Sin embargo, ella sabía qué hacer. Sabía cómo abrir la puerta. Sabía cómo conseguir documentos importantes, formularios y dinero para el hospital. Ella sabía cómo ponerse en acción y tener servicio de teléfono para bajar, y pudo llamar y llamar a sus contactos de emergencia y que el plan empezara a moviera y poner el plan discutido en acción. Dios fue bueno y tuvo gracia para ellos, pero ellos también se prepararon y entrenaron. Y con entrenamiento. Nuestra opción, nuestra versión de preparación es solo hablar de eso. Que la otra persona pueda regurgitar la información, pero Bob había preparado a Dale haciéndola demostrar que sabía cómo hacerlo. Lo hizo hacerlo mientras él veía. Para hacer ciertas cosas, no respondiendo ciertas preguntas. Verán, prepararse para diversas cosas no consiste en dudar de la protección de Dios, sino es administrar su provisión. Él nos da mentes y espera que las usemos. Nos da sabiduría y espera que la apliquemos. Nos da amigos y familiares y espera que los aprovechemos y los preparemos. Sinceramente, creo que todos tenemos mucho lo que podemos aprender de Bob y de Dale. Y sigo considerándolos como un excelente ejemplo de cómo manejar el mensaje de hoy. Ahora que les he dado 6 cosas prácticas para considerar, aquí hay 3 realidades bíblicas. Vamos a poner algo de Biblia en estos puntos. Punto número 1. Preparación es sabia. La preparación es sabia. 3 realidades bíblicas. La primera, la preparación es sabia. Proverbios 27:12, el prudente, el sabio, ve el peligro y se esconde. Pero los simples o los necios siguen adelante y sufren las consecuencias. Proverbios 6:6-8 dice: ve a la hormiga y sé sabio. Ella prepara su pan en el verano y recoge su pan en la siega. Eso es profundo. Mira los insectos y gana sabiduría. Proverbios 21:20. Los sabios almacenan comida fina y aceite de oliva, pero los necios los engullen. Podríamos citar: los tontos viven de pago en pago, algo así. Podríamos citar mucho más. Y pudiéramos citar. La Biblia está llena de esto, pero tienes la idea. Sabiduría anticipa problemas y planes. Y este es un acto de amor. Para uno mismo, para la familia y para los amigos. Porque inevitablemente todos estarán involucrados. La preparación es importante. Esa es la primera realidad bíblica para poner un poco de fundación a lo que hemos estado diciendo. Siguiente punto, la preparación es una responsabilidad espiritual. Es una responsabilidad espiritual. Si pensaste muchas de las cosas que pasaron esta mañana, esos son para los que se preparan. No yo. Piensa de nuevo. En primera de Timoteo, Pablo dice esto. Pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es importante y merece un sermón, una serie de sermón, no un párrafo. Mucho más se puede decir aquí. Pero lo que él está diciendo es que planificarse y prepararse financieramente y en otros aspectos para cuidar, amar bien a sus familias es un acto espiritual. Y descuidar ese acto espiritual no es solo irresponsable, sino también infiel, como lo deja claro Pablo. Pablo también se dirige a hombres, esposos, de forma general, hombría bíblica, y lo que viene con ello. Y lo deja claro, que los hombres son llamados a proveer, a tomar responsabilidad, no solo con dinero, sino con planes, con enseñanzas, entrenamiento y lo que sea necesario. No es nuestro trabajo como hombres y esposos ser expertos en todo y saberlo todo. Pero es nuestro trabajo dar pasos para iniciar y que nuestras esposas, esposos, familias, amigos estén bien preparados. Amén. Y por último, en este punto de realidades bíblicas, es la preparación no hace que la vida sea segura. No piensen que le estoy comunicando algo que no. Podemos hacer todas las preparaciones del mundo. No garantiza. Me río de las personas que dicen que se van a preparar para soportar la ira de Dios, como si uno pueda prepararse para la ira de Dios. ¿Tengan suficientes frijoles y van a estar bien? No, esa no es la enseñanza. Preparación es sabia, es una responsabilidad espiritual, pero no hace que la vida sea certera. Tan certero como nos sintamos ciertos puntos. Santiago 14:13-15 nos dice: ni siquiera sabemos qué pasará mañana. Quizás creamos, cuando pensamos de ese modo, declarando lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, estamos operando como si todos lo sabemos. Y eso es presuncioso de nuestra parte. No debemos hacer eso. Podemos pensar que lo sabemos, pero solo hay un soberano y no somos nosotros. Amén. La exhortación en este texto y en muchos otros es la humildad. Es nuestra responsabilidad hacer todo lo que podamos hacer para prepararnos relativamente. no confiar al resto al Señor, sabiendo que nuestro tiempo está en sus manos. Si Dios lo ha ordenado, que lleve mi vida hace 5 minutos, no importa lo que haya hecho para prepararme. Y aún así nos llama y espera que nos preparemos. ¿Tiene sentido? No son contradictorios, van juntas. La madurez, el santo maduro abraza plenamente la soberanía de Dios y sin embargo reconoce que la responsabilidad humana es real. Es cierto, por día y noche tu mano pasaba sobre mí, mi vigor se secó como el calor del verano. Este es Dios haciendo algo a David por su vida espiritual. Nuestra vida espiritual afecta nuestra vida física y viceversa. Dormir bien, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio con regularidad y reducir el estrés pueden revolucionar drásticamente nuestra relación con Dios. Quizás necesitemos algunos ajustes en nuestra vida física, quizás necesitemos como un breve retiro con el Señor para conectar o reconectar en un nivel más profundo. Establecer nuevos hábitos y patrones de vida funciona en ambos sentidos. Por lo tanto, lo único que digo es que debemos considerar esto y buscar al Señor. Quizás consejo sabio para ponerlo en práctica. Es muy probable que todos seamos conscientes de los cambios que podríamos y probablemente deberíamos hacer para prepararnos mejor para el éxito de este ámbito en lugar del fracaso. Así que hoy creo que el Señor nos exhorta a reflexionar seriamente sobre la preparación y no hacerlo simplemente por estar preparados, sino para chequear y decir, ok, estoy preparado, sino como un acto de amor para nuestros seres queridos y para honrar al Señor que nos ha dado estas instrucciones. El amor piensa en el futuro. El amor asume responsabilidad. El amor elige sabiduría hoy para evitar el sufrimiento evitable mañana. Que seamos, pues, un pueblo que se prepare con humildad, confíe en Dios con lo que no puede controlar y administre bien lo que puede para nuestro mayor bien y para su gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra y las instrucciones que nos das sobre la preparación. Como Noé, quien construyó el arca antes de que lloviera, y como José almacenó grano antes de que llegara la hambruna. Permítenos prepararnos bien antes de que llegue la crisis o incluso antes de la próxima. Te pido que tomes lo que he compartido hoy y lo apliques. Y nosotros aquí donde estamos, sabes lo que necesitamos escuchar y dónde estamos. Haz que las cosas se queden en nosotros, áreas en las que deseas que trabajemos más o que prestemos más atención. Haz que esas cosas se queden en nuestro corazón. Dudo que nos estés llamando a todos para ir a casa y para trabajar en 30 cosas. Pero mi oración es que nos llames y que llames a algunos, algunas cosas, las que necesitamos enfocarnos para que se queden. No permitas que las olvidemos, tráelas a nuestra memoria para que podamos seguirte. Obviamente, prepararnos para todo lo que existe es una tarea imposible. Y no es algo que a lo que tú nos llamas. Sin embargo, nos llamas a hacer y dar pasos prácticos en esta dirección por el bien. Así que, Señor, oro para que prevengas que recibamos esto como un peso enorme. Eso es lo que desea el enemigo. ¿Por qué voy a iniciarme demasiado? Eso no es lo que tienes para nosotros, Señor. Oro que hagas que lo recibamos de la manera en que hay que recibirlo y no de la manera en que el enemigo quiere. Y pido que nos lideres bien como el pastor perfecto y como solo tú puedes. Te amamos, te adoramos y te encomendamos en búsqueda de la preparación amorosa. Oramos en tu nombre. Amén.